Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo arrancan este lunes? ¿Cómo arrancan la semana? ¿Cómo arrancan este abril? Muy arriba lo mío, ¿no? Sí, bueno, nada. Acá sigue siendo fiesta. Desde el jueves pasado hasta hoy inclusive no se trabaja, pero yo estoy acá, firme, como rulo de estatua, dispuesto a encarar este nuevo capítulo de Desayuno del Emprendedor y tengo algunas cosas que quiero comentar antes de empezar con la consulta. Recibo muchos mensajes en estos últimos días, a partir de los últimos podcasts, con alguna consulta específica de hago tal proyecto, pero no sé cómo venderlo. No se me ocurre por dónde venderlo. No se me ocurre cómo hacer crecer la venta de mi producto. Y como siento que es un tema específico y genérico, esto no lo minimiza, ¿eh? Simplemente digo, como es algo específico, me gustaría, si a ustedes les parece, que me manden los mensajes, me cuentan cómo es su venta, me hacen un pequeño relato de cómo es la venta. Hola, vendo souvenirs, tal lugar del tal país. Mi venta hoy está, me compran mis clientes de siempre, hago publicidad, no hago publicidad y quisiera vender más. No sé cómo. Lo que les esté pasando y qué es lo que quieren lograr. ¿Para qué? Para agrupar estas consultas y yo les tiro ideas, lo que se me ocurre. ¿Por qué? Porque yo estuve respondiendo alguna de las consultas, veo que la data que les tiro les termina sirviendo y quizás hay más gente que hoy tenga su foco o su interés en cómo vender más y no tanto escuchar cómo superar el síndrome del impostor, cómo hacer para poner en práctica el producto mínimo viable, que es algo que también quiero hablar. Mirá cómo te enlazo todo yo. El producto mínimo viable que les tiré en estos últimos capítulos es parte de un plan de acción. Yo los pincho mucho con esto. ¿Por qué? Porque uno, como no es algo que lo tenga aprendido o enseñado, sino es algo muy bastante nuevo, me parece interesante que ustedes validen la idea de armar un plan de su proyecto, de su emprendimiento. Para mí es fundamental porque muchas de las preguntas que les surgen o muchos de los dilemas o muchos de los inconvenientes que aparecen en el transcurso de su camino en el emprendimiento se puede resolver armando un plan. Y un plan no es un monstruo gigante que ustedes no van a poder hacer porque no, Musu, yo me dedico a hacer uña. ¿Cómo voy a hacer un plan de negocios? No importa lo que ustedes vendan, no se tiren abajo. Más allá de que yo todo el tiempo les estoy hablando de el valor y háganse cargo y esto y el otro, estas son situaciones que son esenciales dentro de un proyecto y dentro de un emprendimiento. ¿Por qué? Porque justamente cuando empiezan a tener cuellitos de botella que no saben para dónde disparar y empiezan con los manotazos de ahogado, si ustedes tienen un plancito armado, una forma de poder visualizar el negocio más ampliamente les ayuda, pero de inmediato a resolver todo. Pero de inmediato, parece como si yo estuviera exagerando, pero no, les juro que no estoy exagerando. Es así como se los digo. Lo que me parece que es interesante también es entender nuestra propuesta de valor. ¿Por qué? Porque si yo quiero vender más, si yo quiero hacer crecer mi venta, si yo quiero hacer crecer mi negocio, tengo que entender cuál es mi propuesta de valor. Mi propuesta de valor es todo lo que me diferencia del resto en el producto que yo hago. Y pueden ser un montón de factores. Por eso me interesa que ustedes buceen, busquen, porque bueno, la propuesta de valor es una forma de mostrar la virtud de nuestro producto o servicio, de aclararle al cliente qué es lo que va a encontrar contratándome a mí, por qué debe contratarme a mí. Y todo esto no es zaraza, todo esto no es humo, acá no vamos a poner cosas que no vamos a poder cumplir después, sino vamos a describir al detalle qué es lo que te voy a ofrecer por contratarme a mí, qué es lo que vas a encontrar teniéndome a mí como proveedor de productos o servicios, y qué es lo que voy a transformar de tu necesidad. Parece como que si yo estuviera diciendo, bueno, tenemos que ahora sentarnos a escribir, ser buenos escritores. No, es entender. Esto tiene que ver muchísimo con lo que venimos hablando sobre el valor. Antes de podérsela expresar a nuestro cliente, antes de podérsela entregar a nuestro cliente, lo primero que va a generar es una transformación en nosotros. Porque cuando nosotros identifiquemos que lo que hacemos no lo hacemos de casualidad, no lo hacemos porque un día teníamos hambre y no sabíamos qué hacer, nos pusimos a hacer uñas, nos sale tan bien que todo el mundo nos la compra y bueno, ya está, es porque me va bien, no, no hay una explicación, no. Seguramente en todo ese proceso hay un montón de cosas que vos haces distintas a otros emprendedores, a otros profesionales del mismo rubro, y es lo que te distingue, y es lo que vos no te terminás de dar cuenta que es por lo que viene la gente a comprarte a vos. Vos pensás que sí, sin querer, ya la gente viene, te elige y te compra, y vos no te das cuenta de eso, no te das cuenta por qué es, no conocés tu propuesta de valor. Imagínate si la trabajás, imagínate si te das cuenta, imagínate si la abrazás a esa propuesta de valor y la empezás a entregar a tu público objetivo con intención. ¿Qué va a pasar? Y vas a tener mayor clientela, vas a tener más desarrollado tu negocio. ¿Todo a partir de qué? De analizar qué es lo que hago. Que también te va a ayudar para entender qué es lo que no estás haciendo o qué es lo que se te está escapando. Podrías hacer que no te va a generar ningún tipo de alteración en tu rutina de trabajo, pero sí le va a sumar a tu propuesta de valor. Me parece muy interesante que ustedes puedan observar que más de uno de los dilemas que tienen o más de uno de esas dificultades que aparecen a medida que van emprendiendo se traducen a un plan, a un modelo de negocio que le saquen el miedo a estas palabras. Es muy importante que tomen el coraje y la fuerza de decir, che, pará, me siento adelante de un escrito y leo qué es un modelo de negocio, leo qué es una estructura de negocio. No importa qué tipo de negocio vos tengas, el negocio es negocio y hay que darle ese encuadre lo mejor posible. Eso va a ser la guía para no perdernos cuando no sepamos para dónde ir. Eso va a ser la guía para ir mejorando muchos aspectos de nuestro negocio para poder luego sacarle más jugo. A mí siempre me dio terror esto. No sabía para dónde ir cuando me hablaban de un plan de negocio, de una estrategia de negocio. Yo creo que les conté que cuando empezamos con Tenedor Libre, éramos cuatro socios y en un momento nos dimos cuenta de que nos faltaban equipos para poder llevar adelante el modelo de negocio que nosotros queríamos con Tenedor Libre. Entonces empezamos a buscar financiamiento, préstamos, financiamiento. Llegamos, como de casualidad, al Distrito Audiovisual en Argentina. El Distrito Audiovisual en Argentina es una propuesta que hace el gobierno para todas las empresas audiovisuales que están más enfocado en empresas grandes, en productoras, en canales, en radios, en, bueno, en todo lo que es el universo que ya está desarrollado. No tanto en los emprendedores, pero tuvimos la suerte de que en ese momento había un programa que se llamaba Semillero BA, liderado por Viviana Rospide, que es uno de mis dioses en este universo de emprender, porque me ha ayudado a cambiar mi cabeza, pero de una manera absoluta. Yo sé que ella sigue dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la rama de emprendedurismo, generando programas para emprendedores. Si tienen la oportunidad, si están en el país y están cerca, googleen, busquen. Viviana Rospide es una gran, gran, gran mentora y desarrolladora de este tipo de propuestas que totalmente gratis, lo que proponía el Semillero Buenos Aires era una incubadora de proyectos donde si entrabas, si pasabas un filtro y entrabas, podías acceder a un año gratis de asesoramiento de los mejores mentores del mercado, de las mejores actividades para aprender, pero algo increíble. El chiste de todo esto es que me acuerdo que lo encontré por internet, llamé por teléfono. Hola, sí, llamo por el programa de acompañamiento a emprendedores audiovisuales, me interesaría. Entonces me dicen, espera, ¿qué te pasó con la persona? Entonces me pasan con ella y cuando ella me atiende me dice, hola, sí, no, mira, vi un programa que hay de. Ella cuando me atiende me dice, mira, sí, estamos haciendo algo, pero ya está por cerrar la inscripción. Si te interesa, acércate a mi oficina, me da la dirección, decime vos cuándo podés y organizamos una reunión. Y yo le digo, bueno, mañana, vamos. Vamos con Juan, nos sentamos ahí, ella un amor de entrada, entonces me dice, bueno, ¿qué estás buscando? Nosotros le contamos lo que estábamos haciendo y yo le digo, bueno, mira, básicamente lo que estamos buscando es financiamiento porque necesitamos dinero para poder expandir nuestra idea y concretarla y que esto que lo otro, y ella me frena en seco y me dice, mira, yo te voy a decir algo, acá no te vamos a dar dinero, acá lo que te podemos dar es formación. Y es formación para que vos te consigas el dinero que necesitas para expandir tu negocio. Si te interesa, tenés que armar un plan de negocios y el plan de negocios hay que presentarlo en 5 días. Con Juan nos miramos, nos quedamos, bueno, salimos de ahí y yo le digo a Juan, no, esto no, 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 no lo vamos a poder hacer. Juan me dijo, sí, esto es algo que tenemos que intentarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer. Yo estaba por el no, chicos, o sea, yo era no porque la palabra plan de negocios para mí era el cuco, era algo enorme, era algo imposible. Y él me dijo, no, es algo que podemos hacer. Entonces nos sentamos, imagínense que nosotros teníamos pocos meses de tenedor libre, nos sentamos y empezamos a armar un plan de negocios. Yo nunca en mi vida ni sabía que existía la denominación plan de negocio, o sea, el concepto, ¿no? No tenía ni idea. Bueno, estuvimos 5 días escribiendo, llegamos a un documento que tenía 50 páginas. Decía de todo, bueno, lo vamos a presentar. Y nos dicen, bueno, está bien, está encaminado, pero no, no, no es un plan de negocios. Pero está bien encaminado. Necesito que lo reformulen y nos dan una estructura para seguir como reformulándola. Lo reformulamos y pasamos a la segunda instancia, donde había un promedio de 40 proyectos. Era una reunión donde cada proyecto pasaba, contaba su idea y decía por qué quería pertenecer a la incubadora de proyecto. Claro, yo de la negación absoluta que tenía en un comienzo, había pasado ya a un estado de esto me encanta, quiero esto, porque estoy viendo que esto puede llegar a funcionar. Entonces, cuando nos tocó dar nuestro pitch y decir y contar qué queríamos y qué hacíamos, lo hicimos y a los 3 días nos mandan el mail de que entramos a la incubadora de proyecto. Entrar a esa incubadora de proyecto, por supuesto, a mí me cambió la vida, a mí me cambió la perspectiva, pero absolutamente. Yo siempre digo, siempre fui un emprendedor informal y haber participado de esta incubadora de proyectos me convirtió en un emprendedor profesional. Me dio un montón de herramientas que yo no hubiese accedido desde otro lugar. Y realmente eso fue lo que me cambió la vida. Y sobre todo lo que me cambió la vida fue entender que planificar, que armar un plan de negocios, que seguir estructuras comerciales, sea el emprendimiento que sea, es algo muy interesante y es algo esencial. Cambia todo, te ayuda en todo, realmente hace de que eso que vos estás haciendo tenga raíces, tenga cimientos, esté mejor plantado, pueda aguantar muchísimos cambios, que son todas situaciones básicas en la vida del emprendedor. O sea, uno emprende y tiene que emprender sabiendo de que va a haber un montón de cambios en el medio, uno tiene que estar predispuesto a ese cambio, uno tiene que tener esa cintura de saber de que se va a enfrentar con un montón de situaciones donde va a tener que dar volantazos, donde va a tener que tener flexibilidad absoluta. O sea, no podés emprender creyendo de que va a ser rígido y como vos querés. Y esto de armar una estructura y armar un plan de negocios, lo que te da es la capacidad de poder soportar cualquier tipo de cambio. Hoy solamente te estoy tirando esta puntita que es pensar y dale vuelta a tu propuesta de valor. Tu propuesta de valor es esencial en este camino de emprender y es la clave para que vos te puedas vender mejor, es la clave para que puedas conseguir los clientes que tenés en interés de conseguir. No subestimemos en absoluto. Y cuando hablo de subestimar, no es que digo, ah, no, esto no me sirve. No le pongamos un lugar de miedo, no le pongamos un lugar de cuco, no le pongamos un lugar enorme. Es horas culo para poder desarrollar lo que va a ser el cimiento de nuestro negocio, lo que nos va a guiar, lo que nos va a dar toda la información necesaria para poder vendernos mejor. Así que si en el capítulo anterior te hablaba de buscar lo que es producto mínimo viable, hoy te digo, empezá a aprender un poco de lo que es la propuesta de valor. Es muy interesante. Te puedo asegurar que te va a dar un montón de herramientas para poder seguir atravesando este camino. Dicho todo esto, dicho mi preámbulo, vamos a ir por la primera de las consultas. Y en este caso dice, soy Andrés de Buenos Aires. Te escribo no para pedirte una consulta, sino porque siento compartirte mi experiencia emprendiendo, que es una de esas de fracaso, y que no logro del todo encajar en las cosas que vos contás o cuentan los que te escriben. Quizás esto ayude a ayudar a otros, o no sé, por lo menos espero que sea de tu agrado. Yo nunca tuve un trabajo en relación de dependencia, casi siempre fui independiente, ya sea dando clases o trabajando en mi taller. Yo me dedico a todo lo que es electrónica de audio. Durante muchos años hice reparación y mantenimiento de equipos de audio, en particular para estudios de grabación y músicos. Yo eso no lo considero emprender, porque no siento que estoy dando un valor agregado a algo que ya existe. Mi emprendimiento comienza cuando un día un cliente músico me trae dos grabadores de cinta antiguos marca Geloso, y me dice si los podía transformar en un amplificador para su guitarra. Yo le hago ese trabajo y con eso empiezo a investigar. Y me adentro en el mundo de reutilizar equipos de audio antiguos para amplificador de guitarra y me encantaba. Ya andaba buscando hacer otras cosas, porque el trabajo de reparación puede llegar a ser muy frustrante y estresante. Siempre tuve muchos clientes, pero lo que podés ganar haciendo mantenimiento tiene un techo y no es muy alto. Además, el trabajar con aparatos rotos, muchos vuelven con el mismo u otro problema y se empieza rápidamente a hacer una bola de nieve que te consume. Entonces es ahí cuando empecé la idea de reutilizar equipos antiguos, como radios valvulares, tocadiscos o grabadores de cinta, en amplificadores de instrumentos, aprovechando el circuito original. Ahí estaba el valor agregado que hacía que me llamé emprendedor. Con una amiga que me da una mano en el taller, emprendimos juntos. Llamamos a mi emprendimiento Lazarus Audio, por Levántate y Anda. Si tenés curiosidad cómo eran, quedan algunos videos en YouTube. En el 2017 cerré el taller y mudé las cosas a mi casa. Le pedí prestada plata a mi padre para poder comprar los primeros equipos para transformar y además para mantenerme hasta que esto empezara a dar ingresos. No sin antes mostrar algunos equipos que había hecho a músicos en estudios de grabación a ver qué les parecía. De todos recibía devolución positiva. Los equipos tenían una estética original y un sonido único y muy particular. Quizás tendría que haber sido más incisivo en preguntar cuánto pagarían por uno, entre otras cosas. Como yo era y lo sigo siendo de madera en el tema redes e imagen, ella se encargaba de la parte estética del proyecto y yo de lo puramente técnico. Había hecho un cálculo que si hacía o vendía 5 equipos por mes, yo estaba ganando plata. Pero pasaron 3 meses y quizás tenía un cliente por mes. Además, por temas de espacio y para que mis clientes prueben los equipos, empecé a alquilar otro taller. A todo esto, yo desde el primer momento sentí mucha presión de que funcionara por la plata que le había pedido prestada a mi padre. Cuando veía que no había resultados, me daba mucha culpa y angustia. Sin ponerme muy técnico, la gente que probaba los equipos estaba esperando que suenen como un amplificador moderno o de cierta marca establecida, o lo veían como un juguete y no estaban dispuestos a pagar lo que pedía. Y veía que mi clientela era un nicho de nicho. Un músico profesional que ya tenía amplificador y que buscaba otro para grabar. Hicimos sorteos para traer gente, pero apenas terminaba, nadie quedaba enganchado. Intentamos hacer llegar los amplificadores a músicos conocidos para que estos los usaran y los muestren en sus redes, pero pasaba que sus seguidores no eran nuestros clientes. Una vez se lo hicimos llegar a un guitarrista de una banda bastante conocida en la época, El Bordo, y a los días nuestro Instagram se llenó de chicas adolescentes que solo seguían porque era lindo, o a veces mostraban en el equipo pero no nos tagueaban ni nos nombraban, y varias peripecias más. Todo era frustración y al tiempo empecé a tomar nuevamente equipos para reparar. La mitad del día trabajaba con unos colegas en su taller reparando y la otra en el emprendimiento. Luego la relación pasó a ser 75% reparando y 25% en el taller. Para mediados del 2018 terminé por desvincular a mi socia y si alguien aparecía por casualidad consultando por algún equipo, ahí hacía uno. Para no hacerlo mucho más largo, el emprendimiento resurgió durante un tiempo en el 2019, ya que salí con una chica que casualmente era muy buena community manager, igual nunca dejé de hacer mantenimiento. Y entre que corté con la chica y vino la pandemia, Lazarus murió definitivamente. Hay muchos más detalles de toda esta historia, pero ya sería muy tedioso. Por último, ya no hago mantenimiento. La cuarentena estricta en Argentina, una de las más largas del mundo, me obligó a cerrar el taller nuevamente y buscar alguna forma de mantenerme. Ahora trabajo desde mi casa en forma remota, dando clases de electrónica y haciendo diseños y soluciones de audio para clientes mayormente en el extranjero. Y estoy muy contento con esto. Muchas gracias por leerme. Espero que les haya gustado. Saludos, Andrés. Bienvenido, Andrés, bienvenido. Me gustó el inicio de tu correo porque decís, no me siento identificado en los temas que hablas, pero parece que es un tema muy interesante. Siempre dejo ahí una puntita de no creamos que todo son historias de éxito si esas son las que nos tienen que inspirar. Las historias del fracaso tienen mucha información, tienen mucha data interesante. Alguna vez se los dije muy por arriba, se los vuelvo a repetir. Existe una corriente, una movida muy interesante que se llama Fuck Up Nike, que se enfocan en las historias del fracaso para crecer, para aprender. Si lo buscan van a leer un montón. Y yo aprendí muchísimo de esto, porque justamente uno habla siempre de las historias de éxito y las historias de éxito se centran en qué es lo que les resultó. Pero hay un montón de historias de fracasos que son las que te enseñan qué es lo que no hay que hacer, básicamente. Y eso también es tan interesante como lo que sí hay que hacer. O sea, uno se tiene que nutrir de ambas cosas. También algo que digo mucho que es, para conseguir un sí, primero te topás con un montón de no. Pero un montón. Es más, hay un momento donde hasta perdés un poco la visión o la visibilidad de las cosas y no sabes bien para dónde ir cuando te aparece un sí. Porque te acostumbras tanto al no, te acostumbras tanto a que esto que vos querés no es tan viable, no es tan posible, que una vez que te dicen sí, metes la pata y es como que no sabes bien para dónde ir. Me interesa mucho leer esto. Yo podría desmembrar todo lo que vas diciendo. Sé que es un resumen que haces. Es un fiel reflejo de lo que acabo de decir como preámbulo de este podcast. Es muy necesario tener un plan. Un plan te va a mostrar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus amenazas. Ese famoso FODA, si alguien no tiene idea qué es el FODA, es lo que acabo de decir. FODA es la F de fortalezas, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Esto es un ejercicio que se puede hacer con uno mismo y con el producto que está haciendo, con el emprendimiento que está haciendo, con la unidad de negocio que tiene de lo que está haciendo. Vos haces un pequeño análisis y te fijás, ¿no? Bueno, a ver qué fortalezas tengo. Estas. ¿Qué oportunidades tengo? Estas. ¿Qué debilidades tengo? Estas. ¿Y qué amenazas tengo? Estas. Si nosotros ponemos el caso de Andrés y este resumen que nos hace, lo tiramos adentro de un FODA y te evidencia por qué es tu fracaso. Y esto no es, Andrés, vos no hiciste lo que tenías que hacer. No, por supuesto, a partir de tu experiencia, es que uno ahora está haciendo y aprovechando para el análisis. Eso creo que es algo sumamente interesante. Pero lo que me interesa es contar y justificar por qué te digo, piensen en tener un plan, piensen en analizar lo que es un modelo de negocio. Piensen que todo eso parece gigante, parece, ay no, pero esto no encaja para mí, Lucas. Si yo hago empanadas en mi casa con la olla y con el gas de mi casa, no puedo. No, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Les taladro la cabeza con hablarles de qué quieren. Yo se las taladro, qué querés, qué querés, qué querés. Es muy importante el qué querés, porque el qué querés no es parte de una fórmula. El qué querés es el fuego que va a hacer que funcione todo lo demás. Un plan de negocios es algo que ya está inventado, chicos. Uno agarra toda su información y la vuelca, en este caso, Andrés, agarramos su proyecto y lo tiramos adentro de un FODA y te vas a dar cuenta dónde está la falla. Él mismo está contando dónde está la falla y eso es que está contando qué es lo que le pasó. Él no está poniendo el ojo dentro, no está haciendo de esto un análisis de lo que le pasó. Simplemente lo está contando. Pero como lo está contando, ya te está diciendo en dónde está la falla. Si lo pasamos esto por un tamiz de una herramienta de negocios que es el FODA, podemos ver, pero una proyección de cómo cada paso lo iba llevando más cerca del fracaso que del éxito. Lo que quiero decir con todo esto que estoy diciendo es, por un minuto, traten de no tirarse abajo ustedes, traten de no subirse al caballo que no se tienen que subir, simplemente tomen esto como lo tienen que tomar. Para entender cómo tengo que tomar esto, tengo que saber qué quiero. Después es fácil, ahí es después elegir un modelo de negocio a seguir, una estrategia y completar. ¿Qué quiero decir completar? Que no es que ustedes tienen que saber cómo se hace un modelo de negocio, cómo se llena un plan de negocio. Se busca la plantilla y se le cambia el nombre caramelo por mi proyecto y voy completando y lo voy leyendo y lo voy entendiendo y lo voy razonando. No necesito mucho más que esto para darle una estructura a mi negocio, pero se la tengo que dar. Así yo haga pulseritas con caracoles que junté en la playa. O sea, acá no hay que subestimar ninguna idea, ningún proyecto. Yo acá no estoy poniendo en el ojo si un proyecto es válido o no válido para entrar en un modelo de negocio. Yo acá lo que les estoy tratando de mostrar intento transferirles es la idea de que ustedes tienen que tomar ese emprendimiento y ese proyecto que hacen como lo que es, algo serio, algo de lo que quieren vivir, algo de lo que quieren pasarla bien. Hace también unos capítulos yo les decía, claro, yo los machacaba diciéndole, no, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. En ningún momento yo pensé en que les tenía que decir, a pesar de, mientras que hago tal cosa, también tengo que estar haciendo tal otra. Eso también es emprender. Eso también es parte del emprendimiento. Entonces, que ustedes tengan que pensar o sumarle a su rutina la idea de desarrollo de su negocio, no significa que tengan que parar todo y ponerse a estudiar y aprender cómo se hace un modelo de negocio. Le tienen que robar una hora a su día y empezar a analizar esto de la manera que lo tienen que analizar, que es algo profesional. Porque que ustedes lo hagan informalmente o que lo hagan y les funcione, no significa que no tenga un marco profesional. Y el marco profesional les aseguro que no es un monstruo que no van a poder dominar, porque justamente yo siento que esto es lo que me pasó a mí. Yo durante toda mi vida no hacía esto, no le daba un marco profesional a mi trabajo, no le daba un marco estructural a mis emprendimientos, porque toda la vida le creí al mundo de que si yo no había estudiado una profesión, si yo no tenía una carrera y un título, no iba a poder ganar plata, no iba a poder vivir de lo que me gustaba. Se lo creí al mundo, no solamente a mi educación próxima y cercana, se lo creí al mundo. Y no es así. Hay un montón de maneras de llegar al mismo lugar. Emprender es una de ellas. Y si vos seguís en ese rulo de no, bueno, ¿cómo vendo más? Ay, no, pagué, no tengo en Instagram gente, ay, no viene, no me compran y yo estoy sentado en mi. No, esto es un trabajito que es un poco más amplio de esperar a que alguien me descubra. Por eso es importante que sepas cuál es tu propuesta de valor. Por eso es importante que empieces a poner un poquito la cabeza en lo que es un modelo de negocios. Me parece fabuloso que Andrés nos hable del fracaso. Yo creo que el fracaso es parte del éxito. Pero antes de pensar de lo que es fracaso y lo que es éxito, tenemos que definir para cada uno. Para ustedes no va a ser lo mismo que para mí el fracaso y el éxito. Yo siempre digo que el fracaso y el éxito son estados, no son resultados. Porque es tan amplio qué es fracaso y qué es éxito que no podemos generalizarlo. Dicho esto, en mi caso, el fracaso es una forma de aprender. Lo sigo viendo positivo. Porque si no lo veo positivo, chicos, es como no puedo, o sea, no hago nada en la vida, no hago, no, no trabajo para nadie, no hago nada de nada, porque es imposible no fracasar. Es imposible que el 100% de las cosas siempre vayan bien. Tengo que asumir que esto es parte, es una probabilidad dentro de mi desarrollo profesional. Una vez que entiendo esto, lo tomo como lo que es. Si conseguí mis objetivos, tuve éxito para lo que refiere a mí, lo que es el éxito, buenísimo. Si no los conseguí, ¿qué aprendo de eso? ¿Qué es lo que me deja esto? ¿Qué es lo que hice mal? Y todo esto ya está inventado. Ya tiene una fórmula de negocio. Ya tiene esto que se llama modelo de negocio, que después del modelo de negocio puede uno hacer un plan de negocio. Eso está inventado. Lo que no está inventado es la fórmula del qué. Te la pueden decir terapeutas, coach, mentores, pero la realidad es que esa es la génesis. Si yo tengo claro qué quiero, un modelo de negocio, un plan de negocios van a ser herramientas para lograr lo que yo quiero. Una viene de la mano de otra. Por eso, a mi entender es que muchas veces en la fórmula de armar un negocio hay que meter las emociones y hay que meter todo ese condicionamiento de autoestima personal que uno tiene, porque es lo que llevamos en todos los aspectos de nuestras vidas. Y es lo que determina muchas de nuestras decisiones. Muchas de nuestras decisiones. Yo, hasta los 36 años de mi vida, no me animaba a emprender profesionalmente porque parte de mi familia me decía, no, emprender es de vagos, emprender no es trabajar. Y yo me lo creí. Y después me di cuenta que no era así. Por supuesto, pasaron muchísimos años de mi vida para darme cuenta de eso. Y embudos, muchísimos lugares oscuros en mi cabeza. Y no me sirvió, o sí me sirvió, porque mi postura en la vida es ser optimista. Entonces digo, todo eso me sirvió para que después de tantos años pudiera hacer esta versión de Musu de hoy. ¿Cómo capitalizo esto? ¿Cómo capitalizo lo que acabo de leer de Andrés? La idea a mí me parece genial, me parece que tiene un potencial enorme, me parece que se podría reformular hoy después de este fracaso, recontra que sí, pero necesitas seguir un modelo de negocios y necesitas No dejar una cosa para agarrar la otra. Porque si vos, uno puede hacer eso cuando su producto mínimo viable ya está probado. Ya tenés vendido muchísimos, entonces sabés que lo vas a poder vender. Cuando tenés que salir vos a convencer gente, no podés dejar un trabajo para empezar otro. Lo tenés que hacer en simultáneo. Y tenés que analizar perfectamente bien dónde está tu cliente. Eso es lo que yo puedo capitalizar de esto que nos escribe Andrés, que me parece genial que lo comparta. Es muy importante sacar afuera estas historias también. Me parece que no es ahora la idea de que podamos pasar esto por el tamiz de un modelo de negocio y ver dónde está el error y dónde podría haber estado el acierto. Creo que justamente la moraleja de este mail es asociarlo a la idea de que para que nosotros hagamos negocios tenemos que ponernos en el lugar que corresponde. ¿Cuál es el lugar que corresponde? El de empresario. Por más que haga pulseritas con caracoles que junté de la playa, no hay que subestimar ningún emprendimiento. No hay un prototipo de emprendedor que pueda profesionalizarse, que pueda ser empresario. Todos podemos. Y no es esto una convicción desde mi optimismo. No, no, es una realidad. Todos tenemos la oportunidad de poder llegar a ese lugar que queremos. El tema es que, ¿cómo lo encaramos? Si lo encaramos desde la situación de, bueno, esto yo lo hacía de hobby. Hay un momento que Andrés dice, yo no considero que mi trabajo independiente sea emprendedor porque yo no le aplico valor a esto. Para mí eso es un error de concepto. Para mí, todo trabajo autogestivo es emprendimiento. Y justamente la propuesta de valor es lo que determina la diferenciación de cada uno. Pero bueno, no me voy a poner a discutir esto con Andrés, que tampoco le estoy dando la posibilidad de conversación. Él plantea su posición, yo planteo la mía. La realidad es que estos dos universos que estoy trayendo a la mesa, que seguramente hay muchos más, se resuelven teniendo herramientas. Y las herramientas se obtienen entendiendo como los puntos básicos, que son cualquier persona que de manera autogestiva genere su trabajo, sus ingresos, haga de su pasión o no, o de su conocimiento, un negocio, es un emprendedor. Y para poder potenciar esto, necesita herramientas. Las herramientas básicas están en los modelos de negocio, que son las fórmulas de cómo se puede generar un negocio con cimientos de lo que yo estoy haciendo, un negocio más bien plantado con lo que yo voy haciendo. O sea, a partir de ahí empezamos a absorber más herramientas, estrategias, métodos, formas. Hay un montón de situaciones, pero la génesis está ahí. Y el método Musu, esto tiene un paso anterior, que es el que quiero. Porque el que quiero va a ayudarme a que yo tome la fuerza y, por sobre todas las cosas, descalifique de la primera a la última queja que tenga en este proceso y lo convierta siempre en un camino de, bueno, me pasa esto, lo tengo que resolver, no me puedo sentar a quejar o no me puedo sentar a pedirle al universo de, ay, me tengo que ganar la lotería para poder tener un emprendimiento. No, o yo por lo menos creo que no. Si hay alguien que le sirve, lo felicito, las felicito y estoy de acuerdo, pero yo personalmente creo que un negocio es un negocio, es frío, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Es relativo lo bueno, es relativo lo malo. Éxito y fracaso y mil cosas más. Pero es un proceso, es un camino que uno tiene que avanzar y uno tiene que seguir adelante. Y para hacerlo de la mejor manera y para que sea lo más placentero, y estoy haciendo comillas grandes con mis manos, necesito tener herramientas o conocer las herramientas básicas. Y ese mundo de conocer herramientas no es un monstruo gigante, cabe para todos. Estamos en una era donde tenemos internet y donde podemos encontrar resúmenes de todas estas ideas. Y ese tiempo que te pasás quejándote, mirando el techo o no sabiendo para dónde ir, si lo aplicás a tratar de entender qué son los modelos de negocio, qué es una propuesta de valor, qué es un producto mínimo viable, es probable que tengas más oportunidades de éxito. En el medio vas a aprender y es lo que tenés que hacer. Cuando vos te pones a hacer algo que desconocés, que no sabes cómo funciona, que no sabes para dónde va, tenés que aprender. Y una cosa es ponerte a aprender una teoría y invertir muchísimo tiempo en teoría y nunca en la práctica. Y otra cosa es, mientras que estoy practicando, voy absorbiendo y voy viendo qué puedo aplicar de esto que voy absorbiendo. Todas son válidas, ¿eh? Yo no estoy diciendo que hay que hacer una o la otra. Simplemente los que les quiero dejar como algo válido y como algo que no pueden pasar por alto es que tienen que aprender, es que tienen que leer un poco, es que tienen que validar herramientas que existen, porque por algo existen y se usan. Y son la mayoría sumamente intuitivas de utilizar. No requieren conocimientos, pero uff. No, como yo no sé escribir, no voy a poder saber entender esto. Como yo nunca hice la secundaria, no voy a poder saber. Todo es fácil de asimilar porque habla de lo que ustedes están haciendo. Entonces lo van a saber entender fácilmente. Y si no, tienen el mismo contenido y la misma información de muchas otras maneras didácticas de aprenderlo. Esto no se convierte en los estoy retando, fracasaste porque vos no absorbiste herramientas. No, fracasaste porque, bueno, lo intentaste a la manera que vos creías que lo tenías que hacer. Si hoy lo querés volver a intentar, sabes que existen herramientas que te pueden guiar en ese camino y que son herramientas sumamente enfocadas, que no se van por las ramas, que te hablan del ABC de lo que vos tenés que hacer. El capítulo de hoy para mí era importante porque, justamente, como les dije en un principio, hay muchos y muchas que me escriben de vendo plantas y no sé dónde venderlas. Estoy poniendo ejemplo. Para mí, cómo vender más o cómo hacer crecer mi negocio tiene mucho que ver con la propuesta de valor, pero también tiene mucho que ver con los modelos de negocio. Pero como son cucos y sé que no es algo que uno inmediatamente toma como reflejo ir a buscar información y saber qué información tiene que buscar, los invito y las invito a que me cuenten brevemente, mira, hago este proyecto, vendo tales cosas y quiero vender más porque no puedo vender. Si fuera yo, si vendería yo plantas, las vendería acá, acá, acá y acá. Les tiro ideas. Me parece que eso es sumamente constructivo. En el medio les voy a ir tirando los pasos que construyen un modelo de negocio. Están dentro de un modelo de negocio para que ustedes los vayan de a poco investigando o por lo menos dejando que en sus oídos tenga más sentido. Que no sea solamente ese cuco gigante de, ay no, un modelo de negocio, un plan de negocio, yo no lo voy a poder hacer nunca. No, ni siquiera te digo, tenés que hacer un plan de negocio. Te digo, aprende lo que es un modelo de negocio. Busca, infórmate. ¿Alguien que está escuchando quiere que lea su propuesta de valor? Por favor, yo estoy sumamente predispuesto. Esto va a ayudar a un montón de otros que escuchan, que no se animan a escribir y que no tienen idea por dónde ir en su propuesta de valor. En conclusión, Andrés, gracias por escribir, gracias por contar esta historia. Me interesa que si ahí hay alguien del otro lado que no se siente identificado o identificada con ninguno de los temas que tocamos y le interesaría que hablemos de algún tema en particular, me lo haga saber, me escriba y me lo diga. Es sumamente importante e interesante que nos comuniquemos porque esto ayuda a todos, a mí inclusive. Si llegaste hasta acá, te digo lo mismo que te digo siempre, te pido lo mismo que te pido siempre, que es califica el podcast. En la plataforma en que lo escuches, siempre tenés una posibilidad de calificarlo. Si la plataforma te permite dejar una reseña, la dejas. Si no, buscas en Google Maps, desde tu computadora, desde tu ordenador, buscas Desayuno del Emprendedor, que está situado en Avenida Corrientes y Avenida Dorrego, en Buenos Aires, Capital Federal. Está puesto como un negocio y ahí puedes calificarlo, puedes dejar tu calificación. Desde el celular, desde el móvil, no te lo deja hacer todavía. No sé por qué, creo que hay algo que no estoy haciendo bien yo, pero desde el ordenador sí lo puedes hacer. Si quieres enviar una consulta, si quieres enviar una propuesta de un tema, si quieres contarme tu propuesta de valor, si quieres decirme, mira, hago tal negocio y no sé cómo vender o dónde vender. Todo, todo, todo lo escribís a desayunodelemprendedor@gmail.com. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos el próximo lunes.